Bueno, apenas 5 minutos de las 6 de la tarde. Bienvenidos, como todos los lunes y los miércoles, desde hace un montón de tiempo, el espacio del mano a mano. Es un espacio que lo comenzamos por cuestión de necesidad. Digo, había mucha gente que en aquel momento no tenía voto, pero no tenía voz. Y dijimos, che, no solamente hay que invitar funcionarios y gente que esté en la función pública, sino al vecino común y corriente, al vecino de a pie, como comúnmente se dice. Entendiendo que, si bien es cierto, todos vivimos en la misma realidad, no todos la percibimos de la misma manera, y en ese sentido, todos tenemos algo para decir, algo para contar, algo para compartir con el resto de la comunidad. En esta oportunidad y en estas dos semanas que restan hasta el 7 de septiembre, lo que hacemos habitualmente en el espacio del mano a mano es compartir la charla y el mate con los candidatos de las distintas fuerzas políticas. Y la ronda de entrevistas la va a abrir el primer candidato de Fuerza Patria, que es Dardo Javier Peca Núñez, pero que además de ser el primer candidato de Fuerza Patria, es un amigo. Así que cualquier caída, cualquier desprolijidad, cualquier animosidad que usted note, tiene razón. Es un amigo, así que bueno, bienvenido a la radio, Pequita. ¿Cómo estás?
Hola, Fede. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, ¿cómo estás? Contame en principio. Arrancamos directamente con la nota, con la entrevista, con la charla. Acabo de contarte que se me reventó el mate. El termo, perdón.
Bueno, pero ya vino la ayuda.
No, ¿eh? Viste, la audiencia, la 98.7, es tremendo. A los dos segundos tenía un termo nuevo acá, así que estamos. Te voy a compartir unos mates.
Qué bueno.
En principio, contame de Dardo Javier Peca Núñez. Hiciste una reseña muy linda y muy sentida cuando te presentaste como candidato. Me parece oportuno que lo hagas al aire.
Sí, Fede, bueno, la verdad que sí, para mí, para el resto de los compañeros, siempre es un verdadero orgullo poder estar representando al peronismo, poder estar formando parte de una lista, y todo tiene que ver con esta forma de vivir la política. Uno siempre dice que militar es estar enamorado, ¿no? Y uno abraza la política con mucha pasión, con mucho amor, y entendiendo que es una herramienta que nos va a permitir, por lo menos, discutir y cambiar algunas realidades que son tan necesarias, ¿no? Así que en ese camino es que nos moviliza y nos lleva a estar en estos lugares.
Sí, no te corrijo, sino que te agrando un poco. No solamente la política, Dardo Peca Núñez abraza con pasión, sino todo aquello que hace. Nueve, implacable, hincha pelota dentro del área, aguerrido y con mucha pasión para el deporte, aguerrido como profe, aguerrido como docente, a todo le pones un poquito de esa pimienta que yo digo compromiso, ¿no? Porque es el pedacito de más que uno le pone a lo que tiene que hacer.
Sí, es... Bueno, gracias por el concepto, pero si uno...
Es como te vemos nosotros, siempre, como te veo yo por lo menos.
Siempre que hace algo, quiere que todo salga bien, que sea lo mejor, y para eso no hay mejor cosa que darlo todo desde uno mismo, ¿no? Porque venimos en un... y vivimos en una... en un contexto social donde es muy fácil buscar el problema en el otro. Es muy fácil descargar la responsabilidad en otros, y de pronto siempre dice uno que si algo querés que salga bien, hacelo vos. Y no por el hecho de hacerlo de manera personal o única, sino el hecho de hacerte cargo, formar equipos y motivar y movilizar gente para que lo lleve adelante. Y eso, en el tránsito de mi carrera, de mi profesión y de toda esta profesionalización que yo he hecho de mi función, no solamente en la educación, en el deporte, siempre me ha dado resultados, ¿no? Así que uno se pone muy feliz de poder compartir espacios donde se generan cosas, y en esos espacios donde se generan cosas siempre hay un montón de gente que son parte y lo hacen posible, ¿no? Digo, yo soy como muy entusiasta y encaro a distintos proyectos y cosas que me gusta
al tren.
Que salgan bien, y para eso siempre hay un montón de gente, ¿no?
Dos cosas que tienen que ver con la política desde otro lugar, desde otra mirada, pero que tienen que ver antes de meternos en la campaña. Quiero que me cuentes un poquito. Acaban de finalizar los Juegos Gevo, que es una propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y se viene la sexta edición de la capacitación o de los profes de educación física.
El Congreso.
Contame un poquito esas dos cosas.
Y bueno, esto, los GEVOS, es la tercera edición, como lo mencionabas, y es un proyecto que tiene que ver con el deporte escolar y el desarrollo del deporte escolar en la escuela primaria. Para todos los chicos que están en sexto año, se ha ido ampliando. Todos los chicos que están en sexto año de escuelas primarias, también participan todos los chicos que están en el segundo ciclo de las escuelas especiales. Este año se incorporaron a los SEC, los centros educativos complementarios también. Y también este año está participando la modalidad artística, de alguna manera interviniendo en estos GEVOS, que, bueno, yo estoy en deuda con las chicas de subir la publicación de la producción que hicieron en los GEVO distritales, pero también van a estar en los GEVO regionales, ¿no? Estos GEVO tienen estas instancias que tienen que ver con la instancia escolar, que tiene que ver con la instancia distrital y que tiene que ver con una instancia regional y una instancia provincial. Como dato de color, digo, uno siente también esta felicidad de formar parte. Digo, los inspectores en cada uno de los distritos, los inspectores de educación física, estamos como a cargo de la organización de los GEVOS. Estos son los primeros juegos escolares de la historia de la Dirección General de Cultura y Educación. Son propios de la Dirección de Escuelas. Y lo coordina y lo dirige todo la Dirección de Educación Física, esta vez en conjunto con la Dirección de Primaria, con la Dirección de Psicología, con la Dirección de Especial, con la Dirección de Artística. Y uno siente, yo siento particularmente una gran felicidad porque es la tercera edición. En la primera edición los GEVOS regionales se realizaron en Pigüé. Cuando yo estaba como inspector ahí, me delegaron la organización de la instancia regional GEVO. En la segunda edición de los GEVOS yo estaba como inspector en acá la Madrid Extensión de Deró, y los llevamos adelante en Deró. Siendo yo como inspector, también me delegaron la responsabilidad de organizar los GEVOS regionales. Y en este tercer año, de manera consecutiva, lo vamos a organizar en la Madrid, yo siendo inspector de acá. También me delegaron esa hermosa responsabilidad, así que para uno es una felicidad y un orgullo que los compañeros elijan y estén como de alguna manera descansando en las condiciones nuestras y en nuestra capacidad de organización para llevar adelante los GEVOS regionales. Así que el 4 de septiembre se van a desarrollar en la Madrid los GEVOS regionales. Van a venir algo más de 480 competidores de los 8 distritos que componemos la región educativa. Así que lo vamos a desarrollar todo en el Club Barracas a partir de las 9 de la mañana. Y vamos a estar desarrollando la actividad de atletismo en la pista del polideportivo donde funciona el CEF, y vamos a estar desarrollando el básquet en la sede de Racing. Los otros 5 deportes se van a desarrollar en Barracas: handball, volei, fútbol, ringo y softball se van a estar desarrollando allá en el Club Barracas.
Hermosa jornada. Contame un poquito del congreso. ¿Qué es el sexto congreso de profes de educación física?
El congreso viene teniendo cada vez más participación de profesores y profesoras de toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros, en realidad lo organiza la Dirección de Educación Física de la provincia. Siempre tiene que ver con el contexto de la educación física y la clase de educación física en el territorio y con un contexto de realidad. Así que esta vez vamos a estar de la Madrid, vamos a participar como todos los años hemos ido, pero siempre arrancamos en 1 o 2, que fuimos el primer congreso, 3, y hoy ya somos unos 12 o 14 que vamos a ir de a participar de congresos, así que es una linda salida de grupo de profes y aprovechando un espacio de capacitación que tiene no solamente una gran calidad técnica, conceptual, en lo que tiene que ver con la capacitación, sino que también es un hermoso momento de encuentro, dos días, encontrándonos con muchos profesores y profesoras que transitan la misma realidad, similar o distinta, pero sí podemos dialogar y conversar en términos de educación física con chicos y chicas de muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Empecé con estos dos temas, Pecas. Estoy charlando con Dardo Peca Núñez, le doy tiempo para que se tome el mate. Empecé con estas dos preguntas, con estos dos temas, no de manera inocente, sino porque de alguna manera son dos hechos contundentes que rompen el discurso de que el Estado no sirve, de que el Estado no hace nada, de que al Estado hay que romperlo, de que al Estado hay que achicarlo, y de alguna manera que vengan 400 pibes a instancias de juego lúdico y demás, es muy importante, la capacitación de ustedes muchísimo más. No sé si lo ves por ese lado, pero me parece que el Estado en este sentido es muy importante.
Sí, Fede, yo soy un ferviente defensor de la política pública. Digo, hoy tenemos esta realidad que la provincia de Buenos Aires sigue sosteniendo las propuestas y las actividades que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la educación, que viene siendo muy castigada por la nación en este aspecto, pero así todo sigue, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, es una persona que entiende de la importancia que tiene la educación física en las escuelas, y no tiene un discurso que le interese la educación por el solo hecho de ser el gobernador, sino que lo demuestra a diario. Y esta actividad de los GEVOS, la propuesta que tiene que ver con el Congreso de Educación Física, la propuesta que tiene que ver con la convocatoria para inspectores y para directores de CEF de toda la provincia de Buenos Aires como espacio de capacitación y trabajo, también lo contempla, y esas cosas verdaderamente hacen que nosotros, los que estamos en el territorio, podamos ser los garantes de que esa política pública esté llegando a cada uno de los patios de las escuelas. Así que eso es un verdadero placer poder trabajar en un ámbito en estas condiciones, entendiendo las dificultades del contexto y entendiendo que en muchos lugares, como por ejemplo este municipio, si bien hay cosas que muestran, no entienden la importancia de la misma manera que la entiende el gobernador, ¿no?
Exactamente. Dardo Peca Núñez en la tarde de hoy, 18 minutos de las 6 de la tarde. Hago esta pausita para que Peca pueda saborear el rico mate que mate, ¿no?
Espectaculares.
No, tenés que decirlo.
Espectaculares, sí. Bueno, muy buen mate.
Muy buen mate. Si bien oficialmente empezó el 8 de agosto la campaña, todavía vemos como que están calentando motores y vemos no clima de campaña. ¿Notás esto? ¿O ustedes en la calle, en el puerta a puerta, en el boca a boca, por ahí lo viven distinto que nosotros?
Sí, por ahí lo que tiene que ver con...
No digo ustedes, sino todas las fuerzas políticas, ¿eh?
Sí, digo, sí.
Nadie ha salido a mostrar mucho o nada.
Nosotros, ya desde el momento que estuvimos con el armado de lista, estábamos en campaña, digamos. Hoy estamos transitando los días hablando y conversando con mucha gente, especialmente con los compañeros y compañeras, hablando sobre la importancia de lo que tiene que ver con nuestro movimiento, con el peronismo, y de poder empezar a trabajar de manera conjunta, incluyéndonos a todos adentro, más allá de las situaciones, de los espacios, de los cargos, del lugar que ocupe cada uno. Para nosotros, aquel que tiene un cargo en el Estado, aquel que tiene un comercio, aquel que tiene, o que sea solamente una ama de casa, o en lo que transite parte de su vida, para nosotros son todos iguales, y la importancia de lo que cada uno cree y piensa de la situación de su realidad A nosotros nos compromete y de hecho los que vamos a tener la responsabilidad de ir en la lista para el cargo, para los cargos electorales, asumimos esta responsabilidad con todos esos compañeros y compañeras y con toda la comunidad en general atrás, porque sabemos que esta lista que va a llevar adelante la elección como Fuerza Patria va a ser la única lista opositora al gobierno local. Y de pronto entendemos que hay muchas situaciones de disconformidad en el resto de la población y es a donde nos vamos a estar enfocando, ¿no?
Dentro de lo que te conocemos, dentro de lo que has mostrado en la gestión pública, no solamente como director de deportes oportunamente, sino como profe en los colegios, como directivo después, como inspector ahora, la impronta del PECA la conoce más o menos todo el mundo. ¿Por qué querés ir al Consejo? ¿Por qué vos sos un tipo de acción? Digo, sos ejecutivo, a esto me refiero. ¿Por qué a un rol deliberativo donde por ahí te quita, en esta instancia, ¿no?
Hay un montón de cosas que a uno lo movilizan, digo, ¿no? Primero porque amo la política, digamos, y me parece que el Consejo Deliberante puede ser un espacio donde podamos ir de alguna manera hoy como oposición. Nosotros no vamos a estar pudiendo resolver muchas cuestiones que tengan que ver con el Ejecutivo, porque para eso la gente ha votado un Ejecutivo, pero sí desde ese lugar poder empezar a promover y exigir cosas que hoy la comunidad está necesitando, donde verdaderamente sería importante que muchas de las cosas se puedan legislar, que muchas de las cosas las podamos trabajar desde el Consejo Deliberante, que tengan un verdadero alcance a la comunidad en cuanto a las necesidades que tenga nuestra sociedad, pero que no dependa de la decisión de un intendente, sea este que está ahora o el que venga, sino que podamos legislar algunas cuestiones que me parecen importantes para que nuestra comunidad pueda no solamente disfrutar de esos de esas situaciones que podamos conseguir en el Consejo, sino también que no tenga que estar mendigando cosas o pidiéndole al gobernante de turno para que lo puedan alcanzar, ¿no? En ese aspecto hay varias cosas que uno viene trabajando, pensando y que no son cosas que a uno le surgen porque sí, sino que surgen de la charla, de la conversación con un montón de gente y con todos las cosas que nos vienen haciendo llegar muchos vecinos y vecinas de las situaciones particulares, ¿no? Digo, qué sé yo, un ejemplo, en el hospital, el área de salud debería de hoy ya tener informatizado todo lo que tiene que ver con la situación de cada uno de los vecinos y vecinas que puedan o no pagar la atención de salud, que de hoy, de hecho, prácticamente que se cobra todo, pero digo, eliminar lo que tiene que ver con el carnet, ¿no? Que termina siendo una situación
de pobre.
Y es como que hay que tratar de evitar esa estigmatización de la pobreza, ¿no? Digo, si alguien no puede, digo, no necesariamente no puede porque es pobre. Digamos, a veces no puede, digo, porque aparte también deberíamos definir pobreza, ¿no? Pero siempre que hablamos en estos términos, hablamos de la situación económica. Y verdaderamente hay gente que de pronto uno la conoce y sabe de la calidad de persona humana, de su familia y demás, y que a veces no le alcanza para algún remedio, a veces no le alcanza para algún tratamiento complejo. Y de pronto ahí es donde debe estar el Estado. Y esto de la estigmatización a través de un carnet me parece que podría ser algo muy simple y sencillo de resolver y por lo menos otorgar un poco más de dignidad ante tanto dolor, porque de pronto si uno va al hospital no va porque le gusta. Entonces, digo, eso lo podríamos resolver de manera muy fácil y sencilla, siempre y cuando el organismo ejecutivo, que es el municipio, los que gobiernan hoy, acepten y estén de acuerdo y lo hagan, ¿no? Porque si hay algo que tienen es que hacen bastante poco.
Sí, también es cierto que la banca te permite visibilizar un montón de temas que hoy no están visibles, están escondidos, están bien guardaditos bajo siete llaves. Y nosotros los medios, la prensa, nos cuesta muchísimo conseguir información pública, salvo la que te, la que se filtra o la que te brindan a cuenta gotas, ¿no? La banca por ahí podría ser, la banca en este sentido, el bloque en este sentido, podría ser verdaderamente la voz que le está faltando a buena parte de la comunidad para saber qué es lo que pasa al lado de adentro.
Sí, y otro de los temas que me parece importante es poder recuperar aquella ordenanza aquella ordenanza de la banca del ciudadano que se modificó, la ordenanza original, que le permitía a muchos ciudadanos y ciudadanas poder expresarse sin ningún tipo de condicionamientos, ¿no? Hoy la ordenanza que tenemos como la banca de ciudadanos tiene demasiados condicionamientos. Entonces, de pronto, hay gente que quiere expresar algún reclamo o alguna cosa que no esté de acuerdo y la banca no se puede usar para eso.
¿Esa la modificaron gracias a vos?
La modificaron por culpa mía, sí, es verdad, es verdad. Y hoy voy a trabajar para que eso vuelva a tener lo que tenía, ¿no? Que cualquier ciudadano...
Libertad, mirá vos lo que estamos diciendo, ¿no? Libertad para poder expresar lo que uno tenga ganas de expresar sin que te digan, che, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué tema? ¿En qué condiciones? ¿Qué vas a decir?
Sí,
bueno,
sí.
La banca del ciudadano para decir lo que uno cree que tiene que decir.
Tal cual, lo que cada uno cree y tenga ganas de expresar, porque eso es lo que tiene la banca del ciudadano, ¿no? Pero bueno, en sí, también hay que explicarle a la gente que en esta elección es importante que puedan elegir la opción de Fuerza Patria, no solamente por ser la única fuerza opositora, sino que también por el hecho de poder equilibrar la cantidad de bancas en el Consejo Deliberante, porque muchas de las elecciones de las votaciones que tienen que ver con ordenanzas y demás, si el Ejecutivo sigue teniendo la mayoría, eligen las que les conviene y las que no, las votan en contra y no se aprueban. Entonces, la posibilidad de la comunidad de darnos las herramientas para que por lo menos equilibrar las fuerzas en el Consejo Deliberante y que de ahí podamos llevar adelante muchas de las acciones que creemos necesarias para la comunidad.
Sí, eso es verdad. Muchas veces renegamos o... No digo renegamos, pero muchas veces se nos dice que las ordenanzas salen por unanimidad y nos perdemos el debate de fondo. O sea, no sabemos qué posicionamiento, qué cosa piensa cada uno de los concejales o cada uno de los bloques. Digo, por más que vos llegues a un acuerdo, que sería el consenso, de ninguna manera puede ser unánime. Unánime es cuando todos pensamos más o menos lo mismo. Consenso es cuando debatimos, discutimos, peleamos y llegamos a una conclusión que nos permite igualdad de satisfacción para las partes. Si ganan de prepo, como en algún momento ha aparecido en el Consejo Deliberante, es imposición. Te ponen la mayoría y fuiste. También es el juego democrático, podríamos decir, ¿no?
Sí,
tiene
sí.
Más concejales, tiene más bancas, pero viene a cuento de esto que vos decís de emparejar la correlación de fuerzas.
Sí, es el juego también de la política y me parece que también es importante en esta realidad que transitamos y que defendemos, que tiene que ver con la democracia, el hecho de poder discutir. Pero también es importante que llevemos al Consejo Deliberante la política de nuevo, ¿no? Que de pronto no sea un mero trámite administrativo, que haya... un poco de voz de la política dentro del Consejo Deliberante, que somos quienes estamos representando a la comunidad en tanto a los que nos votan y a los que no nos votan. Representamos a todos en realidad. Entonces sí es importante que llevemos la política de nuevo al Consejo Deliberante y que de pronto podamos en esos espacios generar un debate que tenga que ver con la realidad de la población, ¿no? No que tenga que ver con algunos intereses particulares.
En una de las editoriales la semana pasada yo hablaba de cómo nos han vaciado de contenido político, ¿no? De cómo no se discute en términos políticos, de cómo no se lleva la política al Consejo Deliberante cuando en realidad sería el lugar natural. Y medio como que la gente se ha acostumbrado a eso. El otro día con la inauguración de la Escuela 8, decían, bueno, pero la escuela así macanudo.
La técnica.
La técnica, la escuela, sí, la Escuela 8 al lado, la Escuela Técnica. Y nos hemos acostumbrado a que hay que tirar del mismo carro, que hay que no sé qué. Claro, pero no definimos quién maneja ni para dónde vamos. Entonces, claro, si vos me decís qué lugar ocupo en ese carro, yo puedo decidir si empujo o no. Y esa discusión creo que hoy falta en el Consejo Deliberante.
Sí,
discutir
sí,
estamos, políticamente.
Estamos totalmente políticos. De acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Respecto a lo que tiene que ver con la inauguración de la Escuela Técnica, yo creo que todos estamos felices de que se construyan edificios educativos. Hay una necesidad muy importante. Lo que sí yo no comparto son las formas, digamos, y los conceptos. Porque de pronto yo sostengo, y esto es una cuestión totalmente personal, por todo lo que vengo transitando y lo que conozco de los movimientos, no solamente políticos, sino del desempeño de muchos de los funcionarios, inclusive del intendente, yo considero que no les importa a la gente. Lo que más les importa es que los aplaudan. Entonces, en esas condiciones te arman un diario digital buscando agradar al resto de la comunidad sin pensar en el resto de los que hacen lo que tiene que ver con
prensa y difusión.
Con la prensa y difusión de la parte privada, digamos, todo con recursos del Estado. Pero sí, en ese aspecto, la Escuela Técnica, a mí me parece maravilloso que podamos empezar a tener un futuro edificio en ese lugar, pensando también que la decisión de tener una escuela técnica en La Madrid fue del peronismo. La decisión de poder instalar una escuela técnica y la creación de la escuela técnica fue una patriada que se jugó nuestro exintendente Juan Carlos Pellita con la que en su momento era inspectora jefe distrital, Laura Jallé, y esta gente que hoy gobierna eran en ese momento oposición y se oponían mal a la cuestión. Pero digo, bueno, hoy lo festejan y está bien que lo hagan, pero sí lo entiendo como una cuestión más demagógica que de verdadero sentimiento, ¿no? Pensando en que hoy tenemos en pleno crecimiento el barrio de lo que es el exautódromo, que se llama El Progreso. Ese barrio está en pleno crecimiento y esta misma gestión recupera algunos de los conceptos por los cuales se creó aquella escuela técnica que tiene que ver con la educación y el trabajo. En aquel momento el peronismo pensaba en su planificación a futuro que la escuela técnica pueda generar que los estudiantes puedan ser egresados de escuelas técnicas y que puedan de alguna manera insertarse al mundo del trabajo. Por eso también llevó adelante lo que es el SIC, el sector industrial planificado, todo eso hoy confluye en lo que estamos pensando de una escuela técnica donde en un barrio que crece y todos los pueblos se van como van creciendo hacia el norte, digamos, ¿no? Uh-huh. Pensar en una escuela para 100 alumnos y si mañana el barrio crece más y hay más alumnos de secundaria que eligen la escuela técnica, hoy en la escuela secundaria hay más de 400, secundaria 1. ¿Por qué no en algún momento podemos pensar que haya una escuela técnica que tenga más de 100 alumnos? ¿Dónde lo vamos a meter? Si de pronto el espacio que yo, mi mayor reclamo que tiene que ver con esa escuela técnica es que no pensaron en el espacio de educación física, ¿no? Entendiendo lo que siempre pregona y defiende el gobernador y lo que entiende de la importancia de la educación física en las escuelas, nos pasó lo mismo con la secundaria 2, no tenemos espacio para educación física. Y de pronto los chicos, cuando estamos dando la clase de educación física, los que salen al recreo tenemos que parar la clase porque no tenemos espacio para poder seguir con la clase. En este sentido, pensaron en un Zoom, compartido entre Escuela 8, Escuela Técnica y Jirim. Y la verdad, es un despropósito tener que hacer una inversión semejante para que después la tengamos que estar compartiendo, y la cantidad de alumnos no nos va a permitir demasiado uso a unos o a otros. Va a ser un caos, ¿no?
¿A quién le cabe esa responsabilidad?
Al Consejo Escolar.
Ellos planifican y ellos deciden cómo...
Mira, los consejeros escolares te van a decir no, porque nos autorizó la provincia. La provincia te autoriza todo lo que está bien en cuanto a los términos de planos y demás, pero no tiene la realidad del contexto de la vida cotidiana de las escuelas.
Para eso está el
porque están
escolar
en la provincia, exactamente. Esta escuela llegó y en su momento se iba a poner en lo que era ya la Plaza Alfonavi. Después, por una cuestión de cercanía con la otra escuela secundaria, creo que eligieron ese lugar, pero siempre en los momentos que tuve la posibilidad con quienes pude, planteé que me parecía un despropósito hacerlo en un lugar tan pequeño que no nos dé la posibilidad de ampliación, ¿no? Bueno, se terminó construyendo ahí. Pero sí, el plano original de esa escuela es mucho más amplia, mucho más grande. Es muy similar a la escuela de técnica de La Prida, que sigue en construcción, pero sí han pensado en una escuela para muchos alumnos, que hoy todavía no la tienen terminada, pero siguen trabajando en ese sentido. Yo prefiero pensar a futuro en algo que nos garantice la oportunidad para muchos y no una foto de hoy para que el intendente se sienta complacido, la gente vaya y lo aplauda, y de pronto mañana tenemos que desarmar una pared para seguir ampliando la escuela. De hecho, fíjate la situación de improvisación que tienen, que de pronto no les entraba en el espacio, entonces hicieron una nueva sesión de otro espacio nuevo, cerrando algo que parecía una calle. Esas cuestiones, uno las acompaña, bueno, está bien, pero te marcan un grado de improvisación que de pronto es preocupante. Es preocupante que sigamos teniendo gente en lugares donde se toman decisiones, que tomen decisiones solo por lo que les conviene a ellos, sin ningún grado de observación hacia el futuro, digamos, ¿no? Porque, digamos, hoy todos nosotros podemos pasar por cualquier cargo, pero pasamos por el cargo. Y de pronto, cuando uno se va de un cargo, la cuestión no termina, la cuestión sigue. Y lo que nosotros pensamos, y por lo menos lo que sostenemos siempre, es que todo se vaya plantando de acuerdo al futuro y que de pronto cuando los que vengan tengan mejores oportunidades que las que tuvimos nosotros. Entonces, en ese marco yo creo que esta gestión, eso no lo entiende, no está dentro de la órbita de su pensamiento, y realizan estas cosas que de pronto, no está mal que la vayan haciendo, pero no están bien hechas. Así no se gestiona una escuela. Una escuela se gestiona en su totalidad. Y de pronto, fíjate vos, la escuela se hace, hubo una discusión enorme si la plata la pone el intendente, la pone la provincia. ¿Quién?
Lo que decían del fondo educativo o con recurso municipal.
Exactamente, esas cuestiones, sí, es verdad que de pronto la plata la puede llegar a poner cada uno de los intendentes en el lugar, pero lo pone de acuerdo a lo que le viene del fondo educativo, que guita que baja de la provincia. Ahora bien, en esto también es importante que todos los votantes o toda la gente que vaya a votar el 7 de septiembre entienda que hay que votar a la boleta de Fuerza Patria entera. ¿Por qué? Porque ese fondo educativo también viene porque hay legisladores que en algún momento pusieron como situación de derecho que ese fondo educativo se transfiera a las provincias, ¿no? Cosa que muchos de los fondos que tienen que ver con la educación, hoy el presidente Milei se los ha quitado. Entonces hoy tenemos un montón de docentes en la Madrid que tienen dos cargos. Esos docentes que tienen dos cargos, hoy, el gobierno nacional le dejó de pagar algo más de 4 millones de pesos, ¿no? Esas son cosas importantes que la comunidad las tiene que saber, porque esa escuela se construye con fondo educativo, pero el fondo educativo es porque hay una decisión política que viene atraerle a la Madrid esos recursos. Se da por un coeficiente que no hace falta de especificar demasiado, pero sí ingresa dinero por fondo educativo, ingresa por goteo, pero es un montón de plata, a tal punto que en el 2024 nosotros tuvimos un ingreso de 220 millones de pesos en el fondo educativo. De esos 220 millones de pesos se pusieron en un plazo fijo, ¿no? Entonces, yo escuché al concejal Bonomo hablar en una radio diciendo que los alumnos, los estudiantes, se iban con hambre de las escuelas porque Kicillof no mandaba la plata o mandaba poca plata para la comida. Y ellos tenían 220 millones de pesos guardados en un plazo fijo. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar que no les importa a la gente, ¿no? Hace un tiempo, no muy lejano, se generó una discusión porque una escuela primaria empieza a solicitar ayuda para la compra de materiales deportivos. Los mismos consejeros escolares salieron a su medio oficial a decirle a la comunidad que la responsabilidad del material deportivo era del inspector de educación física y del inspector jefe distrital, ¿no? Una barbaridad conceptual, pero no porque no sepan el concepto, sino porque generan una información equivocada para que la gente entienda cosas que no son reales, ¿no?
¿Vos decís que salieron a mentir deliberadamente?
Mentir deliberadamente. Yo tuve la oportunidad de hablarlo y decírselos a ellos en una reunión, a los consejeros escolares y también a la directora de educación, porque nosotros como inspectores, la jefatura distrital, no manejamos recursos. Sí tenemos espacio de gestión, pero los espacios de gestión tienen que ver con esto. Sentarnos con los consejeros escolares y decir, muchachos, la plata del fondo educativo, ¿dónde está? Vamos a usarla para la compra de material deportivo. Pensá en esto. 2022, el gobernador de la provincia, 2022, el gobernador de la provincia invirtió más de 1.000 millones de pesos en material deportivo para todas las escuelas secundarias, para los CEF y los patios abiertos de toda la provincia de Buenos Aires. Esto venía como un espacio de construcción de la posibilidad de que de pronto pueda venir al año siguiente para las escuelas primarias, al año siguiente para las escuelas, para los jardines, pero después con el gobierno de Milei se recortaron todos los envíos que había de nación a provincia y de pronto no es posible.
Se te achica el presupuesto.
Seguirlo, exactamente. Pero bueno, en esos términos, yo considero que a esta gestión no les importa a la gente. Y creo importante que desde el Consejo Deliberante vamos a poder de alguna manera visibilizar las formas que tienen de gestión y a la vez exigirles que de pronto resuelvan estas situaciones que nos parecen importantes, ¿no? Digo, hoy, un día
también particular. También me parece importante, discúlpame que te corte, pero poner blanco sobre negro con algunos temas que uno cuando los escucha, cuando te los cuentan, los toma como cierto, porque no hay nadie que contraponga del otro lado. Entonces, si a mí viene un consejero escolar y me dice, no, lo que pasa que es esto, y nadie me explica una situación inversa, bueno, creo lo que me dice el consejero.
Sí.
Que entiendo que todos nos manejamos lo más honestamente posible.
Tal cual. Digo, cada vez que uno dice algo, tiene que hacerse cargo de lo que dice, y el en esta charla de dos o de más, aquel que lo expresa lo dice con claridad y aquel que lo recibe lo entiende tal cual se lo cuentan. Uh-huh. Y de pronto no es para decir, dijo, me dijeron, me dijiste, pero sí es importante poner en esto que vos decís, blancos sobre negros. Mirá lo que me pasa hoy, yo soy como bastante inquieto con algunas cuestiones y tengo la fortuna de que muchos de los ciudadanos, la gente común y los que transitan la vida diaria de nuestra comunidad, me cuenta las cosas, ¿no? Entonces, digo, hoy participé del acto oficial que se hizo, fui como inspector al acto oficial en Pontó, en la escuela 6, que lo organizaban la escuela, la jefatura distrital, conjuntamente con el jardín, la escuela y el CPT. Y hoy apareció una combi municipal con todos los funcionarios municipales y también todo o gran parte de lo que es la lista del intendente, ¿no? La lista de Somos. Me llamaba la atención que hacía gente de la lista en un acto escolar, porque no era un acto político, ¿no?
Estamos hablando del acto institucional del 17 de agosto.
El acto institucional del 17 de agosto, que se hizo el acto oficial educación en Ponto, fueron gente de la lista como si fuese un acto político, digamos, ¿no? Digo, no hacen actos políticos, pero sí participan de las actividades oficiales del intendente como si fuese un acto político. Pero bueno, eso cada uno lo decide cómo hacer. Nosotros no hacemos esas cosas de participar de actos oficiales de esa manera. Pero sí me molestó muchísimo enterarme posteriormente a esa situación que una escuela rural tiene una situación compleja con roedores. Esta escuela rural, al parecer, le solicita al consejo escolar que vaya la gente de bromatología o de higiene, no sé cuál es el organismo, pero el organismo le responde por medio del consejo escolar que a ver si le pueden mandar las pastillitas o lo que tienen que darle a los roedores y que lo coloquen ellos, porque ellos no tienen movilidad para ir, ¿no? Entonces, fíjate este grado de desidia en el hecho de llevar una combi y auto y camioneta con funcionarios y gente de la lista a un acto oficial o el acto de educación, que era en Pontó, y no tenían ningún vehículo para poder ir a atender una situación de roedores a una escuela donde es muy posible que si no se resuelve tengan que suspender las clases. ¿Se entiende? Por eso hay cosas que pasan que son como estas que a mí me sostienen esta idea conceptual de que no les importa la gente.
Sí, los candidatos de la lista pueden participar tranquilamente de cualquier acto, pero tenés que ir en el auto tuyo.
Sí, creo que no, yo no vi si fueron en el auto en la combi, pero en la municipalidad fueron los funcionarios. Digo, no vi si subió algún candidato de la lista o si fueron en un vehículo particular, que tal vez hasta podríamos tener hasta la desconfianza de decir, che, si fueron en el auto particular, capaz que hasta el combustible lo está pagando el municipio, o sea, lo paga el pueblo.
El contribuyente.
Pero bueno, qué sé yo, también esas cuestiones son muy difíciles después de definirla, porque si va un funcionario de primera línea en un vehículo y lleva tres o cuatro de la lista, en su vehículo uno no sabe si en realidad lo puso el pueblo o lo pagó cada uno. Pero son dos pesos aparte, o sea, no estoy cuestionando eso, ni me interesa entrar en esa relación, digo, tal vez pueda haber sucedido o no. Pero sí me preocupa esto, que si de pronto teníamos un vehículo para llevar funcionarios a un acto y no tenemos un vehículo para llevar los funcionarios a que resuelvan una situación en una escuela, no les está importando mucho la educación, ¿no?
¿Por qué me decías que sos la única, o Fuerza Patria es la única lista opositora? ¿Cómo están viendo La Libertad Avanza? ¿Cómo están viendo el resto de las... El resto no, Somos es oficialismo, el resto sería La Libertad Avanza.
Y en principio, porque La Libertad Avanza...
Están dechavados, ¿no? Es antikirchnerismo, es el...
Por eso,
la línea es esa.
Ellos creen que todo el peronismo es kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces es o kirchnerismo o libertad. Y me parece que es un concepto demasiado equivocado, ¿no? Pero bueno, es su línea. Ellos plantearon desde un inicio sus formas de campaña a partir de la agresión y lo hacen de esa manera. Y conceptualmente no sé si están... en la línea como para poder sentarnos a discutir algunas cuestiones, ¿no? Porque digo, pensar que, sin desmerecer ni hablar mal de los candidatos de La Libertad Avanza, pero sí pensando desde lo conceptual, si algún candidato de La Libertad Avanza tiene un papá, una mamá, o tiene sus abuelos vivos y jubilados, digo, Hoy lo que está haciendo la libertad con los jubilados es un destrato demasiado fuerte, ¿no? Digo, si de pronto alguno de esos chicos que participan de esa lista entienden que están defendiendo una gestión de gobierno donde le están quitando todas las oportunidades a las personas con discapacidad. Digamos, yo no sé si alcanzan a interpretar esa situación o simplemente decir, bueno, está lista, vamos unos candidatos y juegan al término de la política local sin interpretar el alcance de lo que tiene que ver con las decisiones políticas de su conductor o su
presidente. De su espacio político, sí.
Pero sí, ¿por qué somos la única fuerza opositora? Porque en realidad hay tres fuerzas que vamos a disputar las elecciones. Y digo, en la última elección, el gobierno local, por acción o por omisión, pero sí, fueron parte de lo que fue el triunfo de la Libertad Avanza, porque fueron hasta quienes les fiscalizaron sus mesas. Entonces, trabajaron en conjunto para que hoy Milei sea presidente en el distrito. Entonces, no es posible que hoy me quieran convencer a mí o a gran parte de la comunidad diciendo somos dos cosas distintas. O sea, se muestran distintos, uno dice una cosa de manera más agresiva, el otro se hace como el que no entiende, pero en realidad los dos tienen una misma idea, ¿no? O sea, el hecho de que las políticas públicas alcancen a unos pocos y que los demás se arreglen como puedan. Y nosotros tenemos una mirada totalmente distinta. Nosotros creemos que es importante que podamos pensar en esta situación de concepto que tiene que ver con tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, ¿no? Entonces, en ese lugar nos van a encontrar siempre defendiendo todas las cuestiones que asignen como derechos a la comunidad y defendiendo todo lo que, de alguna manera, este gobierno de hoy y aquellos que quieren serlo nos vienen quitando, ¿no?
¿Qué hacemos con la apatía, con las no ganas, con el desinterés, con la decepción, el descontento? Yo creo que la gente va a ir a votar, vos sabés, contrariamente a lo que me proponen algunos, yo creo que la gente acá en la Madrid va a votar. En los pueblos chicos la gente va a votar aunque sea para encontrarse con el que hace mucho que no ve.
Sí.
Creo que siempre hemos tenido un porcentaje interesante de votantes.
Sí. Mirá, hoy escuchaba a una concejal de Cambiemos, Somos, esto que prueban.
¿Concejal en funciones?
Concejal en funciones, la concejal Figueroa, que planteaba que la gente está cansada de la política, ¿no? Digo, y yo no creo eso. Yo estoy en desacuerdo con ese comentario.
¿Y dónde decía eso?
En la radio oficialista.
Claro.
Sí. Pero digo, no estoy de acuerdo con eso. E inclusive la concejal lo que hace, y también toda esa línea política, alientan a la gente a que no crea en la política. Nosotros tenemos como eslogan volver a creer, volver a crecer. Digo, yo creo que la política es una fuerte herramienta de oportunidad de transformación. El problema es que muchos de estos que han llegado hoy a gobernar la ciudad transmiten esta idea de la apatía para que la gente no reclame, para que la gente no diga nada, para que la gente no plantee debates. Digo, a nosotros nos viene yendo muy bien en la calle. Nosotros, nos lleva un gran tiempo cada una de las casas, y es una felicidad que la gente quiera hablar de política, quiera contarnos su situación, quiera transmitirnos alguna posible forma de resolución de los problemas. Me parece que la gente va a ir a votar y va a ir a votar en gran cantidad, y ojalá así sea. Ojalá que la lista más votada sea la de Fuerza Patria, porque de esa manera le vamos a estar devolviendo a la gente el compromiso que asuman en el 7 de septiembre con la generación de propuestas y la defensa de cada una de las situaciones en nuestras bancas, y de pronto poder equiparar esta fuerza dentro del Consejo Deliberante. Por eso te digo, para mí la gente va a ir a votar y también tiene que ir a votar como concepto de rebeldía. La gente necesita ir a expresarse en la urna. Digo, yo planteo que tiene que ser conformidad o disconformidad, ¿no? Digo, si está conforme, está bien. Cada uno es dueño de pensar y sentir lo que le parece. Pero hay gran parte de la comunidad que está disconforme. Y si al menos tenés un punto de disconformidad, que de pronto tengas cinco que te gustan, y un punto que no te gusta, ese punto o ese 1% sería importante para que vayas y votes en contra del gobierno a favor de Fuerza Patria, para que de pronto le podamos exigir al gobierno local que se haga cargo de las cuestiones, ¿no? Digo, no puede ser que nosotros tengamos solamente la propuesta de obras al momento de los trámites de las campañas electorales. No puede ser que el barrio El Progreso recién hoy esté recibiendo como noticia increíble que van a ser 2 cuadras o 2 manzanas de gas, cuando hoy siguen teniendo un montón de gente del barrio la imposibilidad de tener el agua potable. Que hoy la gente del barrio sigue teniendo una canilla pública a la altura de cualquier perro que puede lamer la canilla para que pueda ir y sacar agua potable con un bidón. Y he visto cruzar la plaza un montón de pibe con unos bidones llenos de agua. Digo, eso no nos puede estar pasando a esta altura. Pero bueno, es lo que ha propuesto este gobierno y es lo que ha dejado de hacer, ¿no?
Hablando, recién decías la palabra eslogan, el eslogan de una de las fuerzas políticas es hay que custodiar las urnas para que no nos roben la elección. Y como contradicción, te pongo un dato de color, no tenemos más gendarmes, no viene más la Trito tiene que poner a la policía local, la policía comunal, para custodiar la elección.
Sí, son cosas que de pronto parecen increíbles, pero son reales. Son reales. Y de pronto hoy muchos ciudadanos y ciudadanas que por ahí pensaron que podían llegar a tener como una nueva política encontraron en la realidad que el golpe es durísimo, ¿no?
Pues sabes que siempre me pasa lo mismo, me quedo con un montón de cosas. Estamos en las 7 de la tarde, faltan apenas 2 minutos. No sé cómo transcurre el tiempo para vos, pero se nos ha pasado volando.
Sí, pensé que recién habíamos arrancado, pero recién no tengo problema, me quedo hasta las 12.
Estamos calentitos. Yo hasta mañana no tengo nada que hacer. Tampoco no pasa le quiero nada. Andar diciendo a la gente que estoy al pedo.
No, ¿sabes? Tampoco.
Sí, tal cual. Un montón de cosas para hacer. Siempre es un gusto y un placer charlar con vos. Cerrame la nota con lo que vos quieras. Me quedan 1000 preguntas. Supongo yo que en estos 14 días en algún momento nos vamos a cruzar a la mañana u otra vez a la tarde. No lo sé, depende de la agenda de ustedes. Pero me gustaría que me cerraras la nota no agradeciéndome a mí, sino hablándole a la gente.
Bueno, sí, en realidad a la gente esto que me habías planteado recién, el hecho de la apatía, yo creo que hoy la gente lo que necesita es un nuevo horizonte, necesita tener un nuevas iniciativas que le transmitan un poco de energía, que le transmitan ganas de confiar en la representación, y ahí creo que Fuerza Patria les va a dar esa energía y esa motivación que necesitan para sentirse parte, ¿no? Yo creo que hay que también generar nuevos espacios donde la gente tenga oportunidad de expresión y que tengan espacio de representación a partir de los barrios, las localidades y demás. Así que hemos transitado este armado con un grupo de gente maravillosa, con gente que compone nuestra lista con muchas ganas, con mucha iniciativa. Estamos trabajando y charlando con muchos compañeros y compañeras de la importancia de estar juntos en lo que tiene que ver con el peronismo, para que nos puedan ir transmitiendo las verdaderas situaciones que vive nuestro distrito, y a partir de ahí poder entre todos poder tener esta mirada amplia y cobijar a toda nuestra comunidad en esta representación política que pretendemos tener a partir de la elección del 7 de septiembre con Fuerza Patria. Así que más que invitarlos a que todos vayan a votar, y ojalá podamos en este tiempo transmitirles la energía y la motivación necesaria para que elijan a Fuerza Patria.
Dardo Pecanino, me pasaba en el mano a mano del día de hoy. Gracias, Pesca, por este rato.
Gracias, Fede.
Bien los mates.
No, muy buenos.
Bien
muy
los
buenos,
mates. Sí. Quiero contarles también que Pesca trajo unas facturitas que la vamos a compartir, no sé si ahora, pero si no, mañana. Invitarlos a que el miércoles, en el espacio del mano a mano, creo que viene Mariana Martínez.
Sí.
Es la segunda candidata de Fuerza Patria. Y el viernes estamos ahí viendo. Por ahí viene alguien más de Fuerza Patria o alguien de alguna otra fuerza política. En cualquiera de los casos, a las 6 de la tarde siempre en el mano a mano. Gracias a los mensajes, ¿eh? Hay un montón de mensajes de gente que está del otro lado, como siempre les digo, haciendo posible este maravilloso mundo que es la radio.